Radio Fórmula QR presenta Reformulando, un espacio radiofónico para exponer la problemática del acontecer cotidiano, generando propuestas y estableciendo compromisos con los protagonistas. Reformulando con Pilar Jofresa.
Miquiche, queridos pobladores de Quintana Roo. Muchas gracias por estar también el día de hoy con nosotros, sábado 13 de junio de 2020. Quisiera hacer una propuesta colectiva. Al parecer, las autoridades, los sindicatos, las organizaciones empresariales, los hoteleros, todos se han puesto de acuerdo, están haciendo lo suyo, cada quien sus responsabilidades, sus compromisos. Nos toca a nosotros, los ciudadanos. Nos toca complementar lo que se está haciendo. Entonces, bueno, mi propuesta es que seamos una especie de, si no espías, de testigos de lo que no se está haciendo bien. Entonces, vamos a pedirles a los trabajadores de la zona hotelera que se defiendan sus derechos haciendo transparente las cosas que no se están haciendo bien. Por ejemplo, si alguien sube sin un tapabocas, pues uno como ciudadano generalmente no le puede decir a otro, porque en México no se acostumbra a eso, ¿verdad? En otros países sí, pero aquí te pueden echar pleito. Entonces, bueno, pues discretamente tomar una fotografía y enviarla ya sea al gerente del hotel donde trabajan o directamente al 911 mandar todos los reportes. Esta es una sugerencia mía, porque ¿saben qué pasa? Que por falta de responsabilidad de algunos, vamos a pagar todos. Entonces nosotros tenemos que hacer constatar que las reglas se cumplan. Y nosotros me refiero a los ciudadanos. Las reglas ya están puestas, pero si no se cumplen o no se respetan o no se llevan a cabo, nosotros los ciudadanos tenemos que hacer el reporte. Esa es una propuesta mía, porque nosotros los ciudadanos también tenemos que defendernos de los que no tienen calidad de ciudadanos, puesto que no cumplen las reglas. Para vivir en comunidad tiene que haber acuerdos que se cumplan. Si no estás de acuerdo, bueno, decirlo, se discute y a ver si se puede transformar. Pero mientras eso pasa, cumplir las que ya existen. Si no, de otra manera, pues nos va mal a todos. Imagínense un rebrote. Eso podría ser muy peligroso para un destino turístico como el nuestro. Entonces, seamos espíritus libres, hagamos nuestra la responsabilidad, cuidemos nuestro trabajo, cuidemos nuestra manera de viajar, de transportarnos. ¿Cómo? Pues vigilando que las reglas se cumplan. Es una sugerencia y ahí pues un llamado a la Secretaría de Salud, al Consejo Coordinador Empresarial, a la Coparmex, a los sindicatos de transporte colectivo, a la Policía de Tránsito, a Protección Civil, a todo mundo. Hay muchas instancias a las que podemos estar reportando e insistiendo para que nosotros los ciudadanos cumplamos las reglas. El gobierno ya está haciendo lo suyo. ¿Que no estás de acuerdo? También quéjate. Pero si tú no cumples las reglas, no te puedes quejar. No tienes calidad moral para quejarte. Así es que tengamos cuidado, porque tenemos que cuidar nuestro destino y nuestro trabajo. Eso sí es una realidad. Es nuestro. Gracias a eso podemos sobrevivir. Bueno. Pues si nos disciplinamos y nos comprometemos y somos solidarios, ya no solo vamos a sobrevivir, vamos a vivir, que de eso se trata, de que vivamos bien todos. Y esto es un trabajo colectivo, un trabajo de todos. Mientras vaya usted en el transporte público, vaya pensando cómo mejorar las cosas. No vaya mentando madres. Bueno, puede hacerlo. Yo a veces lo hago 2 o 3 veces al día, ¿no? Pero el resto dedíquense a pensar cómo mejorar las cosas. Bueno, queridos radioescuchas, pues es que tenemos que echarle ganas todos, ¿no? Porque si seguimos echándole la culpa al gobierno, verdaderamente no vamos a madurar jamás, y eso no se vale. Hoy estaremos conversando con Alfredo Arellano Guillermo, titular de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo, y hablaremos de la siembra de corales y el seguro de arrecifes. Es una maravilla eso. Estaremos conversando con el empresario Augusto Bojorquez. Es como una conversación entre amigos, entre compañeros de trabajo, y hablaremos de la situación económica actual de los empresarios. Estaremos conversando con Carlos Orbañano Rea, vocero del Plan de Reactivación de Quintana Roo, y hablaremos precisamente de eso. Estará nuestra compañera Ana Mari Irabien con lo último de lo último sobre turismo. Y queremos enviarle un abrazo muy fuerte a Julio López, nuestro querido compañero, a su esposa y a su hijo recién nacido. Es un compañero a todo dar que queremos y apreciamos mucho. Así que felicidades por el nuevo miembro de la familia. Con esto y más, comenzamos.
Reformulando.
Hoy es día de la cápsula de ecología verde, que te quiero verde, con Tessa Fanza.
Reformulando presenta la cápsula de ecología verde, que te quiero verde. Contesa Fanza.
Han pasado muchas cosas estas últimas semanas. Ha habido muchos movimientos. Y dentro de uno de estos movimientos, que no quiero decir que sea ni el más importante ni el menos, pero uno de ellos, es el debate de las energías limpias en México. Aquella decisión del gobierno federal de restringir las inversiones en estas energías. Y el mundo explotó. Y las redes sociales se inflamaron. Porque ¿cómo era posible que el gobierno federal no va a apostar por estas energías que nos van a salvar la vida? Pero ¿realmente las energías limpias son limpias? Ya he hablado en este cápsula de que no todo lo que se dice que es energía limpia realmente es limpio. Y que no todo lo que brilla es oro. Y hay un documental que se llama Planeta de Humanos, de Michael Moore, que por cierto acaban de banear de YouTube, que es excelente fuente de información para ver realmente qué significa una energía limpia. Y la cosa es así. Por ejemplo, queremos energía limpia eólica, porque es maravilloso, porque nos va a salvar y porque no usa petróleo. Sí y no. Necesitas manufacturar industrialmente las aspas y las torres que van a generar la energía eólica. Para eso se necesitan minerales que vienen de la extracción de minas que contaminan y que depredan ecosistemas. Se necesita transporte, se necesita petróleo, se necesita carbón, se necesitan muchísimas cosas. Y además está el hecho de que tienes que talar bosques o selvas o desiertos. Algo tienes que quitar para poner tu campo eólico. Y también está la cuestión de que los campos eólicos por las aspas depredan la biodiversidad de los polinizadores, por ejemplo. Entonces, no todo lo que se dice limpio es realmente limpio. Hay mucha campaña de propaganda a favor, pero habría que ver quién está a favor de estas cosas y quién se está beneficiando económicamente. Yo no digo que esté bien o que esté mal, ni que nos pongamos completa oposición, pero sí creo que tenemos que volvernos ciudadanos mucho más informados, dejarnos de llevar por la corriente opositora o la corriente que respalda, y nos informemos realmente de qué significa cada cosa. Sepamos que la generación de energía es una de las mayores contaminantes y productoras de gases de efecto invernadero. Pero si nosotros como ciudadanos no somos conscientes de lo que significa nuestro uso diario de energía, nuestras computadoras, nuestros celulares, los cines, las empresas, las escuelas, todo lo que significa, entonces no vamos a poder realmente generar un cambio, porque solamente vamos a criticar sin fundamento y sin entender lo que está sucediendo. Yo no digo que se respalde o no la decisión del gobierno federal, pero sí creo que hay que informarnos realmente de lo que está pasando y de qué significan las energías limpias y las que no son limpias. Soy Tessa Fanza Vega, mi correo electrónico es tefanza@gmail.com. Esto fue Verde, que te quiero ver.
Hemos creado espacios para tus comentarios. Escribe al correo electrónico reformulando@radioformulaqr.com. Reformulando. El compromiso es de todos. Participa. Estás escuchando Reformulando. Reformulando. No dejes de participar y exponer tus comentarios. Escribe al correo electrónico reformulando@radioformulaqr.com.
Estamos en la cabina a modo quédate en casa para hacer Reformulando y vamos a hablar de un tema que a todos nos interesa y que mucha gente habla de él, pero que pocos saben de qué va. Y que además se habla a veces por intereses muy mezquinos y no directamente por lo que realmente es un asunto como los arrecifes, por ejemplo. Y para esto tenemos aquí a don Alfredo Arellano Guillermo, él es secretario de Ecología y Medio Ambiente. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
¿Qué tal, Pilar? Un gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia.
Bueno, pues a ver, hablemos de arrecifes, a ver qué nos dice usted como secretario de Ecología y Medio Ambiente.
Pues mira, como sabes, es el estado de Quintana Roo, tiene una dependencia muy fuerte de sus recursos naturales. El principal sector económico en el estado es el turismo, y el turismo es dependiente de la naturaleza. Lo que vendemos principalmente es sol, playa, calidad del mar Caribe, calidad de sus recursos naturales y un ecosistema que juega un papel fundamental. Te podría decir que no existiría la arena blanca, que es muy conocida en todo el mundo y ha hecho famoso a Cancún y a la Riviera Maya, no existiría si no tuviéramos la presencia del arrecife de coral. Es por ello que esta administración, a cargo del gobernador Carlos Joaquín González, desde el inicio de su mandato, en su campaña política, ofreció la siembra de un coral por cada voto recibido. Y de esta manera, hemos dado ya, este es el cuarto año que estamos trabajando en restaurar y en sembrar corales en los arrecifes. Es una tarea titánica, estamos buscando la meta de cerca de 270,000 colonias de coral sembradas en esta administración a lo largo de estos 6 años. Y vamos muy bien. Hemos hecho un convenio con el Instituto Nacional de la Pesca para utilizar sus instalaciones, el Centro Regional de Investigación Pesquera en Puerto Morelos, donde se han estado produciendo tanto a nivel de laboratorio como el trasplante de coral en los arrecifes del norte de Quintana Roo, estas colonias con un éxito muy, muy, muy bueno. Estamos arriba de un 70% de sobrevivencia de los corales. Y esto, bueno, nos da muy buenas esperanzas de poder contribuir en el beneficio de este recurso natural y obviamente los servicios ambientales que generan los arrecifes.
Y esto tiene que ser en conjunto, es decir, no es suficiente con que ustedes siembren los corales y se encarguen de ellos, sino que esto también se está haciendo con un objetivo de ser productivo. Yo hablé con la secretaria de Turismo y le dije, ¿qué es el turismo hoy en día, no? Porque la verdad es que yo no acabo de entenderlo. Y me dijo, realmente ya no es una actividad suntuaria, es una actividad de compromiso y de responsabilidad. Es decir, si queremos naturaleza, pues tenemos que cuidarla. ¿Cómo hacerlo? Yo sé que es muy difícil, ustedes están haciendo bien las cosas. Ahora, los que van a disfrutar de esto para hacerlo productivo, ¿qué lineamientos tienen para que puedan realmente cuidarlos y conservarlos?
Mira, hay toda una serie de actividades y programas. Hay que recordar también que la mayor parte de los arrecifes, o prácticamente el 100% de los arrecifes ya de Quintana Roo, en sus costas, tienen decretos de protección, de conservación, de como áreas naturales protegidas. Y esto le da un valor agregado, porque no solo permite ponerlo a disposición y en conocimiento de los turistas, de los habitantes locales, sino que también le da un marco regulatorio muy, muy bueno, muy importante, para tener las previsiones de no dañar los arrecifes. Efectivamente, hay muchas actividades productivas, como la recreación, sabemos que hay mucho buceo, snorkel, tours, en fin, una serie de actividades que pueden afectar a los arrecifes. Y para ello, bueno, hay desde capacitación a los prestadores de servicios, hay reglas muy claras de cuántos turistas pueden estar en un mismo sitio, prohibir el anclaje en las zonas de arrecifes, por ejemplo, que pueden dañar, y una serie de otros elementos que permitan hacer un manejo sostenible del recurso. No obstante, bueno, hay fenómenos naturales como el cambio climático, que al incremento de la temperatura del océano se generan las características para que haya perturbación. Los contaminantes orgánicos que llegan pueden llegar de tierra adentro a través de los drenajes, a través de mala disposición de los residuos sólidos que contaminan las aguas, y eso también genera daños al arrecife. Los propios huracanes, ahora te comento también de cómo estamos trabajando el tema del cambio climático, que son factores que afectan a los arrecifes y los mantienen en no muy buenas condiciones. Hemos perdido superficies muy importantes y por ello la necesidad de llevar a cabo acciones de restauración como las que estamos llevando a cabo. Y también las de investigación científica. Hay una serie de expertos científicos enfocados en estudiar los arrecifes y en proponer acciones de reproducción y de mejora de sus condiciones. El arrecife tiene un papel fundamental en la protección de la costa. Su misma estructura permite que las tormentas, los huracanes, no golpeen tan fuerte las costas, y con ello la erosión de las playas y la protección de la infraestructura costera, básicamente. Entonces, son muchos lo que hay que hacer, y los factores de prevención también. Es importante educar a la gente, a los usuarios, a los que aprovechan los ecosistemas. El sector pesquero juega también un papel fundamental. Muchas de las especies de la pesca comercial dependen en algún ciclo de su vida del arrecife, y por ello también es importante que ellos estén involucrados y conservando su materia prima de lo que viven.
Recuerdo que mi padre, cuando íbamos a algún lugar, decía: hay que respetar el lugar a donde vas y tratar de no perjudicar, ¿no? Porque tú vas y digamos, eres un intruso en un ambiente, ¿no? Eso sería la manera de educar, porque si quien tiene un negocio no respeta los lineamientos, el turista tampoco se cree en obligación. Y yo creo que hoy por hoy también hay que educar al turista. Los hay educados, pero los hay que no lo son. Yo recuerdo de los Spring Breaks, ¿no? Estos chavos, que finalmente acabamos educándolos. Nunca les hemos cobrado la educación que les dimos a sus hijos, a los gringos, pero acabamos educándolos nosotros, diciéndolos: esto aquí no se puede. Igual que en tu país, aquí tampoco. Entonces, ¿ustedes tienen contemplado eso, que el turista venga a México? Es que yo siento que a veces los mexicanos somos tan buenos anfitriones y tan dadivosos que no exigimos que se nos respete. Y yo creo que hemos hecho muy mal, ¿no? Las zonas arqueológicas se cobran muy barato, ya les subieron ahorita. Pero tenemos que exigir que se nos respete lo que tenemos nosotros. Es nuestro. Y con mucho gusto lo compartimos, pero respetándolo.
Así es. Mira, tiene que ver mucho con la competitividad turística. Hay un índice muy importante que calcula cada 2 años la Organización Mundial de Turismo, donde hay una serie de criterios o de indicadores que señalan la competitividad turística que tiene el país. Y te puedo decir que estamos casi siempre entre el primero y el segundo lugar a nivel mundial en cuanto a recursos naturales. Esto es un índice que se evalúa de acuerdo al número de áreas protegidas con el que cuenta el país, a la biodiversidad. Estamos entre los primeros 4 países del mundo en diversidad biológica, en escenarios naturales, en paisajes, pero estamos en los últimos lugares en competitividad en cuanto a la sostenibilidad, en cuanto al manejo y al cuidado de nuestro medio ambiente. Esos son los factores que debemos de estar corrigiendo. Y por ello, la política de este sexenio que hemos estado empujando precisamente para contrarrestar esos indicadores que nos tienen atrás en competitividad ambiental, refiriéndonos a lo turístico. Y tiene que ver también con el comportamiento de la gente, del turista. Si el turista no cuida y los prestadores de servicios, los guías, no ponen en su lugar aquellos turistas que están haciendo un mal uso del recurso, pues obviamente ellos están abonando a perder esa competitividad. Entonces, sí, desde luego hay una serie de capacitaciones y de orientación que se da, porque tampoco hay la capacidad del Estado de tener vigilando a cada turista, ¿no? Entonces, por ello, los guías de turistas y los prestadores de servicios son los que se tienen que convertir en nuestros aliados para que conozcan la reglamentación y ellos la apliquen con los turistas que mantienen. Entonces, ese es el escenario en el que vamos caminando.
A mí eso sería lo ideal. Es decir, si yo comando un grupo, pues tengo que poner el ejemplo y decir los que sí y los que no. Y tener la dignidad y la autoridad suficiente para decirle, eso que está usted haciendo no se permite. Con mucha educación. Pero nosotros siempre vamos cediendo. Es algo que viene desde la educación infantil, ¿no?
Sí, Pilar, mira, y déjame comentarte también que algo que estamos haciendo, que creo que va a tener también, o está teniendo mucha repercusión a nivel de imagen, tanto nacional como internacional, es esta innovación que estamos haciendo a través de la contratación de un seguro.
Estamos asegurando
nuestros arrecifes y nuestras playas contra huracanes. Siempre que hay un fenómeno natural, que hay una catástrofe por un huracán, los recursos que se asignan para recuperación están en el FONDEN, en el Fondo Nacional de Desastres. Uh-huh. Pero el Fondo Nacional de Desastres no contempla la restauración ambiental, tal vez para limpieza y para les de contar. Los fondos van destinados a recuperar infraestructura carretera, infraestructura en comunicaciones, en tendidos eléctricos, en calles, pero no nunca hay recursos para la restauración ambiental. Entonces, lo que estamos haciendo es transfiriendo el riesgo en aquellos huracanes que son arriba de los 100 nudos, categorías 4 y 5 básicamente, que son los más fuertes. Estamos transfiriendo el riesgo al pago de un seguro que nos permita tener recursos frescos y rápidos para restaurar el arrecife que se daña con este tipo de eventos. Este es el segundo año que lo estamos haciendo, iniciamos el año pasado, y ello nos permite tener la seguridad y la tranquilidad de que vamos a tener recursos para poder recuperar las áreas de arrecife que se dañen ante un huracán. Entonces, esto está siendo cada vez más reconocido a nivel no solo internacional, sino nacional, y eso nos habla de un compromiso que está haciendo el gobierno para sus ciudadanos, y eso lo queremos que sea del conocimiento de los ciudadanos, que están preocupados por recuperar y por mantener las condiciones del arrecife. No solo es el recurso para restaurar, sino también la imagen y la difusión, educación ambiental que estamos haciendo a través de la compra de este seguro.
Bueno, esto del seguro a mí me parece sensacional, porque cuando yo trabajé en la comunidad de San Juan, logré que una aseguradora hiciera un seguro para los campesinos, ¿no? Generalmente eso no se contempla. Como usted bien dice, el FONDEN no contempla una cosa así. Y es que no estábamos tampoco acostumbrados. Yo recuerdo Gilberto aquí en Cancún, todo el mundo decía, no pasa nada, ¿no? Nos hace falta mucha información y realmente esto todavía es bastante nuevo. En Quintana Roo se han hecho muy bien las cosas, según mi parecer, en el aspecto de prevenir a la ciudadanía. Pero en ese aspecto del seguro, quiero saber cómo lo lograron. Es que debe ser muy difícil lidiar contra una voluntad como esa que nadie puede decirle, tú fuiste, ¿no? ¿Cómo lo lograron?
Mira, fueron muchos años de trabajo. Y aquí hay que agradecer a muchas personas e instituciones, mucho trabajo académico, en el cual participaron gente de la UNAM, de Puerto Morelos, gente de The Nature Conservancy, que es una organización internacional que trabaja como socio con nosotros, de investigadores y de académicos. Datos que inclusive desde el huracán Vilma del 2005 ayudaron mucho a ver cuál es ese punto en el que es necesario contratar o transferir el riesgo a un seguro. Es decir, cuando hay tormentas tropicales, huracanes categoría 1, 2 y hasta cierto nivel de categorías 3, no son tan fuertes los impactos al arrecife. Entonces, los programas normales de gobierno podrían atender la necesidad de alguna restauración mínima en esas zonas. Pero a partir de los 100 nudos de velocidad máxima del viento, es donde se ven los daños catastróficos. Y es por eso que entonces ya el Estado no tendría el recurso para la restauración. Y entonces transferimos el riesgo a un seguro que nos pueda permitir tener los recursos económicos en tiempo y forma para la restauración inmediata. Esto llevó mucho tiempo de la definición, los estudios, y también el trabajo con las reaseguradoras. Ustedes que los seguros normalmente trabajan con reaseguradoras internacionales, que son los que les dan las bases para trabajar. Entonces sí hubo trabajo inclusive con reaseguradoras que nos que buscaran ellos, inclusive ellos están muy interesados en este modelo, porque hay muchos otros ecosistemas que son importantes y que no están teniendo esta capacidad económica de atender ante desastres, ¿no? Vemos bosques que se degradan, cerros que se deslavan completamente y no hay recursos para restaurar esos cerros, esos bosques. En fin, estuvimos todavía el año pasado en California, en un evento en la Universidad de California de Los Ángeles, presentando este proyecto, y ellos les interesó mucho y nos invitaron porque en el caso de California, su problema son con los incendios forestales, sí, que muchas veces se van a, inclusive salen del bosque y se van a las casas y hay daños terribles, cuantiosos. Entonces ellos están viendo cómo este modelo lo pueden transferir a un seguro para sus bosques, en fin. Por eso te digo, es muy importante, estamos siendo punta de lanza en ese sentido, pero sí fueron muchos años de convencimiento y de cómo entrarle, ¿no? Entonces, fue un proceso muy, muy interesante, largo, pero de mucho conocimiento y mucho aprendizaje.
Se lo digo porque un tío mío tenía una reaseguradora y lo primero que investigaban era la confianza que se tenía al solicitante, ¿no?, del seguro, porque ellos reaseguraban. Y eso a mí me parece que sería la propuesta, ojalá que ustedes sigan proponiéndolo en diferentes foros, porque sería una de las maneras en la que la humanidad entera se comprometiera, porque casi siempre estas cosas se zafan, ¿no? ¿Quién incendió? Pues quién sabe, fue por fortuito, ¿no? Y nunca se investiga. Los huracanes, pues no hay manera, ¿no?, más que seguir con la investigación del calentamiento global. Así que yo los felicito mucho, mi reconocimiento, porque sé lo difícil. Y además ganarse la confianza de decir, a ver, no me estás mintiendo, este dinero se va a usar en lo que se debe usar, porque para eso se hicieron todos esos estudios, seguramente.
Claro. Fíjate, además algo que no es muy conocido en los seguros, normalmente uno está vinculado o familiarizado con los seguros de un coche, un seguro de vida, un seguro de donde hay una evaluación de los daños. Aquí es un seguro paramétrico, cambia notablemente la condición del seguro porque no hay forma de que pudiera haber una evaluación del daño y posteriormente entonces destinar los recursos. Eso sería catastrófico porque para recuperar el arrecife tienes que actuar de inmediato. Sí. Entonces aquí el seguro paramétrico es si se cumple el parámetro, es decir, en la zona, en el polígono definido que está protegido, ocurren vientos mayores de 100 nudos, el seguro aplica inmediatamente. No tiene que haber una evaluación del daño para que haya un pago. Y lo que hicimos también fue darle la mayor transparencia a esto a través de la conformación de un fideicomiso, que le hemos llamado Fideicomiso para el Manejo Integrado de la Zona Costera, el Desarrollo Social y la Seguridad del Estado de Quintana Roo, en donde un comité técnico, donde está representado el sector hotelero, el sector de la sociedad civil, hay participación de la comunidad académica y, por supuesto, del gobierno del estado, definimos cómo se ejerce el recurso y se vigila que se ejerza precisamente en los objetivos para los cuales fue contratado el seguro. Entonces, hemos, me parece, cubierto todas las posibilidades para que este seguro realmente sea funcional y pueda aplicarse transparentemente.
Pues, don Alfredo Arellano Guillermo, secretario de Ecología y Medio Ambiente, me ha dado mucho gusto conversar con usted y saber esto del seguro. Creo que puede interesar, incluso en conjunto. Una de las cosas que yo le dije a aquella aseguradora para San Juan era que ellos podrían generar una evolución de los seguros, que también ya se han quedado un poco estáticos en su manera de ejercer, y que además podrían ampliar su ámbito y hacer que la gente se comprometiera más. Así es que, pues cuando tengan otra noticia sobre seguros, cómo han avanzado y todo, nos avisan, por favor, y porque a mí me interesa mucho esto, para involucrarnos todos, porque es la manera, digamos, más, más noble de conservar las cosas, ¿no? Sí, le agradezco mucho.
Me parece que las condiciones del cambio climático obligan a tener que buscar financiamiento, instrumentos financieros alternativos.
Exacto.
Precisamente para mitigar los efectos del cambio climático. Y este es un buen ejemplo.
Sí, me encanta. Los felicito mucho y hasta la próxima. Muy amable.
Gracias, Pilar. Hasta luego.
Gracias.
Hemos creado espacios para tus comentarios. Escribe al correo electrónico reformulando@radioformulaqr.com. Reformulando. El compromiso es de todos. Participa. Estás escuchando Reformulando. No dejes de participar y exponer tus comentarios. Escribe al correo electrónico reformulando@radioformulaqr.com.
Estamos de regreso y presentamos la primera pregunta de Pulso Ciudadano de esta semana. ¿Qué sale a hacer en las calles de la ciudad nuestro compañero reportero Oscar Castro? ¿Considera usted que a partir de la experiencia actual habrá nuevas propuestas para proteger los empleos y la salud de los trabajadores durante una pandemia o una catástrofe natural? ¿Sí por qué? ¿No? ¿Por qué?
Pulso Ciudadano.
Pues pienso que es importante que haya nuevas propuestas para proteger a los trabajadores tanto en su salud como en su trabajo. Mucha gente está perdiendo su patrimonio por esta situación. La verdad es que no estamos preparados como sociedad ni como país para cualquier eventualidad o catástrofe como la que estamos pasando ahorita en este momento. Sí, sería muy muy bueno que hubiera propuestas de nuestros legisladores o nuestros gobernantes para tener algún tipo de un fondo de contingencia que sea utilizado para esta situación y sobre todo mejorar la calidad de salud pública que nos brindan.
Reformulando.
Yo digo que sí. ¿Y por qué? Porque actualmente nos dimos cuenta que nadie estaba preparado para esta situación y menos un desempleo mayor de 3 meses. Además que nos enseñó que tenemos que aprender a ahorrar y administrarnos un poco mejor. Ante situaciones nuevas y pues las empresas tomarán medidas ya un poquito más analíticas, algunas, no todas, eso debo de confesarlo, pero la gran mayoría podría llegar a un acuerdo con sus empleados de fondos de ahorro o en su caso algunas aseguradoras ofrezcan el seguro de desempleo.
Reformulando.
Yo considero que no solamente es posible, es necesario. Creo que este periodo de crisis nos debe ayudar a abrir los ojos y ver lo expuestos que estamos a cualquier tipo de desastre natural, no nada más de salud. Y esto nos obliga a ver por las personas que están involucradas en lo que nosotros estemos haciendo. Así que yo creo que proteger tanto la salud como los empleos de estas personas afectadas es algo que se va a tener que empezar a hacer casi de manera obligatoria.
Reformulando.
No creo, porque primero es normalmente el bien de la empresa y no del trabajador, aunque sería lo óptimo, puesto que sin el trabajo y el esfuerzo de quienes forman esas empresas, pues estas tampoco pueden salir adelante. En un mundo color de rosa sería lo ideal, en un mundo color de rosa sería lo mejor que hubiese una cláusula en cada uno de los empleos para proteger al trabajador. Si bien hemos aprendido a trabajar desde casa en muchos de los trabajos, creo que sería muy bueno, puesto que necesitamos también mover la economía de nuestro país con el ir al súper, con el consumir las cosas que tenemos cerca, y ahora que estamos muchos sin empleo, pues no tenemos con qué llevar el sustento a nuestras familias y eso afecta totalmente.
Pulso Ciudadano. Hemos creado espacios para tus comentarios. Escribe al correo electrónico reformulando@radioformulaqr.com. Reformulando. El compromiso es de todos. Participa. Estás escuchando Reformulando. No dejes de participar y exponer tus comentarios. Escribe al correo electrónico reformulando@radioformulaqr.com.
Estamos en la cabina de Radio Fórmula, modo quédate en casa, haciendo el programa Reformulando. Y bueno, quiero solicitarle a nuestros queridos radioescuchas que tengamos un poco de paciencia, porque la modernidad a veces nos falla, ¿verdad? Y no hay buena señal, y a veces no se escucha bien. En fin, que vamos a tener paciencia, porque eso es lo que hemos tenido que tener, valga la forma, los últimos meses que hemos vivido. Así es que más paciencia todavía, pero hoy lo vamos a disfrutar enormemente porque tenemos un invitado que es además nuestro compañero, que le tenemos mucho cariño y respeto por su compromiso como ciudadano, porque ha sido un empresario exitoso, porque ha sido comprometido con México a través de sus empresas. En fin, que es una persona que la hemos invitado para que nos hable como hablaríamos en nuestra casa, porque ahora con tanta modernidad ahora resulta que ya casi no hablamos los unos con los otros, ¿no? Entonces, ahora que estamos encerrados en casa, pues hay que conversar más. Así que, nuestro querido amigo Augusto Bojórquez, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días a este magnífico auditorio de Radio Fórmula y buenos días, querida Pilar, buenos días.
Tú eres una persona muy perceptiva, muy sutil y muy delicada para tus opiniones. Yo considero que las cosas se han hecho bien en general en el país y en muy especial en nuestro estado y en nuestro municipio. ¿Cómo vamos? Para los empresarios, ¿qué significa? ¿Realmente están haciendo ellos su parte?
Fíjate que quisiera empezar comentándote una nota que sale precisamente en un periódico local, y me voy a permitir leerte. Es una nota que curiosamente está en el encabezado de esa nota, y dice así, te la transfiero tal cual dice. Es un periódico que se llama En Cambio, es del día de hoy, y dice claramente: nadie ha quebrado. Dice: Iván Ferrat, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, informó que no tienen reportes de cierres definitivos de empresas en Cancún. Estoy transfiriéndole a nuestro atento público, a nuestro amable público, una opinión de el presidente del Consejo Coordinador Empresarial en Cancún. No es cualquier otra persona, es el presidente. Pero si tú me preguntas a mí, como empresario, cómo veo las cosas, yo te contestaría diciendo que a partir de ahora, cualquier lectura que hagamos del tema economía, del tema política y la mezcla de ambos, tiene que ir bien cuidadosamente escudriñado. Es decir, a partir de ahora y un año antes de las elecciones de 2021, todo puede llevar una carga política. Entonces, yo creo que hay que saber o buscar la manera más bien de deslindar opiniones que pueden llevar esta carga política de las que realmente apreciamos desde una óptica más objetiva y más real. En mi punto de vista, yo creo, me parece, que coincido en muchas cosas con opiniones que se manifiestan en el sentido de que efectivamente nadie niega que haya una situación compleja, que una situación difícil, pero no es definitivamente, mira, este joven empresario lo acaba de mencionar, yo no veo ese panorama catastrofista, apocalíptico, que presentan algunas gentes, ¿no? Y insisto, creo que esas visiones son visiones recortadas por una opinión con carga política. A mí me parece que no hay reportes, Pilar, hasta hoy, por ejemplo, de grandes hechos delictivos. Si tú lo notas, no ha habido una suma importante de hechos delictivos en este periodo. No la ha habido, observa ese detalle. Tampoco ha habido asaltos a comercios, a centros comerciales. No ha habido como se dio, por ejemplo, se acordarán en la época de los días lamentables de Bilba, ¿no? En que la gente se metía y sacaba cosas de algunos comercios. No ha habido. ¿Qué significa esto? Que dentro de las circunstancias, a mi modo de entender, pues la situación, insisto, es difícil, sin duda, es compleja, pero no llegó a extremos, afortunadamente. Y cuando digo no llegó a extremos, estoy pensando que ya a partir de este momento, pues empieza gradualmente, si tú quieres, lentamente, empieza de nuevo la actividad económica y esperemos que sean mejores términos. ¿Qué lectura le doy, por ejemplo, a lo que ha venido sucediendo? Actualmente, la gente y la gente de los estratos económicos más sencillos, vamos a decirle por su nombre, los más pobres, pues ya están recibiendo los beneficios de los programas sociales que de manera muy puntual ha estado desarrollando el gobierno de la República, ¿no? Está, por ejemplo, el programa de las pensiones a los adultos mayores, que son muy importantes. Nuestros viejitos reciben en mayoría puntualmente estos apoyos por parte del gobierno. Lo mismo pasa con los discapacitados, con los jóvenes estudiantes, con las becas que reciben. Entonces, el dinero pues está llegando a la parte donde debería haber llegado y donde más hacía falta, ¿no? Ese dinero que antes pues virtualmente se lo clavaban, ¿no? Estos distinguidos, algunos connotados políticos, ¿no? Entonces, yo insisto, no veo un panorama oscuro como muchos quieren verlo. Creo que las cosas se van a recuperar y pronto, es decir, ya empieza, si tú quieres, ahorita por goteo, empieza a llegar el turismo a Cancún, pero ya está llegando, inclusive de nuestra compañía, ya la gente empieza a llegar, les informo, hay turistas nacionales que ya están llegando hoy a Cancún, además del flujo tradicional de los turistas que vienen procedentes de Norteamérica y de otros países. Entonces, mi invitación a la gente es que no se dejen llevar por esos anuncios de gente que anuncia catástrofes, que anuncia desastres, que anuncia cosas que son ajenas a la realidad. Porque también hay que decirlo, desde de un tiempo para acá han empezado a surgir grupos, gentes que se dedican a eso, estrictamente a crear zozobra, incertidumbre entre la población, generando ideas que no son las coincidentes con la realidad. Hay gente que está inventando materialmente escenarios que no corresponden estrictamente con la realidad.
Pero es que además tienen que poner mucha atención con lo que dicen, porque yo lo he preguntado en varias ocasiones y me da mucho gusto que hayas iniciado esta conversación con la nota del Consejo Coordinador Empresarial. Porque yo decía, ¿se perdieron realmente los empleos? Es decir, ¿liquidaste a tu trabajador conforme a la ley? Entonces eso sí sería gravísimo. Se suspendieron, como hemos suspendido todos muchas cosas, pero no se perdieron, o sea, se acabó ya, ¿no? Sí. Se están metiendo en un lío, si insisten en decir que se perdieron los empleos para excusarse de alguna manera de algunos compromisos y responsabilidades, pues se están metiendo en un lío, porque si tú pierdes tu empleo, a ti te liquidan conforme a la ley y se acabó. Pero entonces, ¿cómo reabren? Y eso nadie me lo había podido contestar. Yo creo que la gente del Consejo Coordinador Empresarial lo pensó mejor.
Y dijo, no nos conviene usar un lenguaje, eso lo estoy diciendo yo, un lenguaje que nos meta en un problema legal, porque a mí me despiden de mi trabajo, claro, depende de también de los convenios, ¿no? Y de los contratos que haya, porque también sabemos que existen muchos tipos de contratos. Pero decían, peor crisis después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, la Guerra Mundial, la segunda duró 6 años. O sea, qué bueno que empezaste así, Augusto, y que tú como empresario veas este panorama. Bueno, yo de los obtusos estos que son obvios y por obvios oeces, ignorantes, porque se les cae el teatro nada más de abrir la boca, ¿no? Porque de veras, es que yo conozco sus ignorancias. Bah, es gente que no ha leído ni un libro y que repiten como loros y que tienen sus gags, ¿no? Su lenguaje ya hecho y armado. Esa gente es podredumbre porque ahorita todos estamos metidos en un relajo, todos. Y además no hay un responsable directo, todos somos responsables, todos. Si yo salgo a la calle y empiezo a contagiar a medio mundo, yo soy responsable.
Sí, fíjate que también, es decir, también hay que decirlo, no todo es vida y dulzura tampoco. Pero, por ejemplo, yo creo que a mí me gustaría hacer un exhorto a aquellos hoteleros que manejan con cierta temporalidad, ¿cómo se llama?, el contrato de sus trabajadores. Es decir, tú sabes a qué me estoy refiriendo, ¿no?
Sí.
Es decir, yo creo que hay épocas muy buenas, hay épocas de vacas flacas también, pero me parece que hay que compartir las épocas buenas con las otras, ¿me entiendes? Y cuidar más a los trabajadores, que son sin duda una parte esencial del servicio que se da al turista en Cancún, ¿no? Entonces, me parece que eso es un tema muy, muy importante. Y también ha habido unos de estos alarmistas, han estado también intentando filtrar ideas absurdas, Pilar. Por ejemplo, hay unos ahorita con los partidos políticos de oposición, por ejemplo, algunos han estado hablando de temas pues que la gente no entiende y no conoce, por ejemplo, diciendo que vamos hacia el comunismo y tonterías de esa naturaleza.
Ahí es donde cuento, ves la ignorancia, de veras.
A eso voy, a eso es lo que voy, solamente, claro, solamente, y lo digo, perdón, con todo respeto, solamente gente ignorante se traga el cuento del comunismo. México, de una vez lo digo, nunca será un país comunista o socialista o lo que dicen, no. Y se los digo rápido, estamos al sur de la frontera del país más poderoso del mundo, del país capitalista, que nunca permitirían tener un país con esas características al sur. ¿Me entiendes? Lo que se está haciendo actualmente, veámoslo así, es una reforma, son reformas que resultan indispensables, necesarias para modificar todo ese escenario trágico que vivimos durante muchos años con los infaustos gobiernos anteriores que saquearon brutalmente este país. Eso hay que decirlo así. Entonces, yo creo que vamos por buen camino. Incluso yo pienso que hasta los extraños lo admiten, hasta los propios adversarios del presidente admiten que era necesario ya, que ya no podíamos seguir viviendo con ese sistema que era asfixiante, Pilar. O sea, era tan corrupto, pero tan corrupto, que se volvió verdaderamente asfixiante y ya no podíamos seguir por esa línea. Y creo que tirios y troyanos aceptamos que esta era una realidad. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Si no nos cae bien el presidente, sí nos debe caer bien la oportunidad que tenemos de tener un país en mejores condiciones, un país más limpio, un país donde estemos haciendo gradualmente de lado ese fantasma lacerante que es la corrupción.
Y el abuso de poder. A nadie conviene, de veras que celebro mucho, por favor, después me envías la nota esta del Consejo Coordinador Empresarial, porque se quieren justificar algunos de quiebras. Eso no es una realidad que convenga al capitalismo. Es decir, si se están tomando estas medidas hoy por hoy es porque los más socialistas han sido los que abusan el poder, socializan la pobreza, socializan la marginación y acaparan la riqueza. Eso ahoga el capitalismo.
Es correcto.
Y eso es una realidad que estamos viviendo hoy por hoy. Y digo, el que no lo sepa, pues que se ponga a leer un poquito, ¿no? Porque repiten como loros. La verdad, me han hecho que me sienta enferma de decir, ¿cómo es posible que tengan voz estos ineptos? Y luego los invitan así de corrido, uno tras otro, ¿no? Y dices, bueno, a ver, estos no saben que la pobreza institucional no produce, no consume, no paga impuestos, se reproduce, depreda y genera violencia. ¿A quién conviene esto? El capitalismo se está ahogando, se está asfixiando.
Por eso mismo hay que tener mucha precaución con estos agoreros del desastre, Pilar, porque se han multiplicado en últimas fechas, tú lo sabes, o sea, cada vez hay más, pareciera que hay una campaña orquestada y con a la que se suma inclusive gente que no sabe del tema, gente que se deja sorprender, y la realidad es otra. En México, en Cancún, hoy, en términos generales, lo subrayo así, en términos generales, vivimos tranquilos y en paz. Y vivimos un periodo de coronavirus tranquilos y en paz. Hasta hoy no ha habido, notas así escandalosas o preocupantes que hayamos visto, cuando menos las hayamos visto en la prensa. Yo insisto, la mayoría de la gente, y esto lo puedo acreditar, la gente misma lo puede acreditar, hemos estado tranquilos en este periodo. Lógicamente, preocupados por todas las incidencias naturales que provienen de un fenómeno como esta pandemia tan dura que históricamente no habíamos tenido.
Otra cosa que me gustó, Augusto, que mencionaste de los contratos temporales. Yo creo que no va a ser la última pandemia que vamos a vivir. Tenemos que estar preparados para que haya seguros de desempleo realmente que funcionen, no que sean la caja chica de algún gobernador o de algún presidente, como se hacía antes. Tenemos que tener más seguridad. Yo oí a este señor, el gobernador de Jalisco, puesto así en su sillón, ¿no?, con sus símbolos y toda esa cosa, decir, estoy a punto de levantar la denuncia, ¿no? Y yo dije, ¿y este nazi de dónde salió? O sea, no se vale. Agarraron a unos jóvenes y él dio la orden y todavía se presenta con ese cinismo y esa poca presencia de decir, estoy a punto de suspender la denuncia. Bueno, ¿quién se cree este señor? De veras, estamos viviendo, por un lado, lo que tú dices, de la gente solidaria, que, digo, yo he visto mucho más calmado el vecindario. Antes te hablaban, hoy hay un tipo ahí, oye, no, le asaltaron. Yo no he oído nada. Eso que tú dices, Augusto, debe reconfortarnos como mexicanos, como ciudadanos de Cancún.
Sí. Sí, sin duda, y creo, fíjate, Pilar, creo que una vez superado este problema de la pandemia, el país se proyectará a mejores condiciones en muchos aspectos, y mira, yo lo vaticino, y al tiempo lo volveremos a platicar. Yo puedo vaticinar, y lo digo con toda claridad y abiertamente, que una vez que se resuelva, obviamente en espera de la vacuna y como sea, sí, que se resuelva de manera completa este tema, México va para arriba. Es decir, yo siento que vamos para arriba, haciendo un lado, insisto, a todos estos profetas del apocalipsis. Vamos para arriba, ¿por qué? Porque ya empieza a haber dinero, recursos en la parte de abajo, que era donde antes nos hacía falta. Y al haber recursos en la parte de abajo y al haber trabajo, el trabajo que van a generar estos grandes proyectos que tiene la Presidencia de la República, como son el tren transísmico, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya, yo creo que con esos tres proyectos van a generar una cantidad enorme, enorme de empleos y una derrama económica muy importante a una muy amplia zona del sureste y una muy amplia zona del país. Yo siento, insisto, que una vez superada esta difícil situación por la que estamos atravesando, México se proyectará sin duda a mejores momentos y a mejores resultados en materia macroeconómica, inclusive, y bueno, pues ya vendrá todo adelante para bien de nuestro país.
Así es. Y escuchemos para comprender, no para ser contestatarios, porque esta gente que está haciendo esta grilla barata no escucha, no sabe.
No, totalmente.
Y tienen sus propósitos y sus intereses mezquinos que quieren seguir conversando. Y son tan obvios que por obvio son soeces, son muy transparentes. Y sí. Bueno, las cosas siempre caen por su propio peso. Nos tenemos que ir, Augusto.
Nada más comentar que afortunadamente este gobierno, el gobierno de la República, está ganando confianza entre los empresarios. Prueba de ello, prueba muy clara, es los pagos importantísimos de impuestos, Pilar, que han estado haciendo empresas muy grandes, muy importantes, como Walmart, como IBM, como FEMSA, pagando ya sus impuestos que tenían detenidos y que no pagaban desde hace muchos años. Entonces, ¿en qué se traduce esta idea? Bueno, en que está surgiendo una nueva confianza en que los recursos que se aportan a través de impuestos van a dar al lugar correcto.
Así es. Ojalá que Diego Fernández de Ceballos haya pagado los impuestos que debe, porque qué bárbaro, qué individuo, en serio, qué mezquindad tan grande tiene el tipo y cuánta ignorancia. En fin, Augusto,
el jeque Diego.
El jefe de su gente, porque a mí no.
No, yo no dije jefe, dije jeque.
Bueno, pues mira, pobrecillo, pues cada quien su vida y cada quien su ideología, pero si debes impuestos como él los debe, no sé si ya los pagó, no tienes mucha calidad moral para andar diciendo lo que dice. En fin, que Augusto Bojórquez, me encanta conversar contigo. Fue lo que yo quería y buscaba, una conversación entre amigos, porque insisto que en mi casa, al menos a la hora de la comida, todos hablábamos y opinábamos y revisábamos el mundo completo. Ojalá que esto se siga haciendo y cuando nos reunimos nosotros a cenar y eso, siempre estamos platicando de lo que pasa en el mundo. Eso nos hace bien a todos. Muchas gracias y saludos a tu familia.
Pues muchas gracias al auditorio. Te mando la nota y muchas gracias a ti, Pilar.
Sí, por favor. Gracias. Hasta la próxima.
Hasta pronto. Gracias.
Hemos creado espacios para tus comentarios. Escribe al correo electrónico reformulando@radioformulaqr.com. Reformulando. El compromiso es de todos. Participa. Estás escuchando Reformulando. No dejes de participar y exponer tus comentarios. Escribe al correo electrónico reformulando@radioformulaqr.com.
Gracias por continuar con nosotros. Presentamos la segunda pregunta de Pulso Ciudadano de esta semana. ¿Considera usted que en la temporada de pandemia las personas han hecho un proceso de conciencia social para proteger a los demás cuidándose a sí mismos? ¿Sí por qué? ¿No por qué?
Pulso Ciudadano.
No podría considerar que en general se ha habido una conciencia social para proteger a las demás personas y a sí mismos. Y no lo puedo considerar así, porque en realidad existen dos Méxicos. La mitad de este país no puede, porque simplemente tiene que salir a trabajar y aunque emplee todas las protecciones que considera posibles, aún así, pues no hace que esto sea del todo bien. El otro 50% del país, a lo que yo le llamo las personas privilegiadas, ellas sí deberían tener en general, pero tampoco puedo considerar que todas las personas que han que tienen esta posibilidad de ser los privilegiados, que se pueden quedar en casa durante un periodo tal vez no muy largo, pero sí para proteger a ellos mismos y a los demás. Bueno, pues tampoco puedo considerar que todos lo han considerado. Por lo tanto, es muy difícil contestar con un sí o con un no.
Reformulando.
Creo que esta temporada de pandemia las personas han hecho un proceso de conciencia social, los niños sí, y de manera ejemplar. Han asumido todas y cada una de las reglas para cuidarse a sí mismos e incluso a los adultos. Han sacrificado horas de juego con sus amigos, ir a la escuela y, por el contrario, una cantidad impresionante de tareas. Pero los adultos no. E incluso no terminamos de entender y reconocer que esta pandemia es consecuencia de nuestra mala relación con los recursos naturales. Y sumado a ello, una cantidad enorme de residuos como guantes, mascarillas, que justo van a parar al mar y a los cuerpos de agua. Nos hace falta mucho por aprender, por reflexionar y generar una conciencia más allá de lo individual, porque los recursos naturales son para todos.
Reformulando.
Creo definitivamente que entender la conciencia social como un todo es un poco complicado. Primero porque hay muchísimos niveles sociales, económicos, que dan una respuesta diferente a la gran problemática que tenemos. Yo creo que muchas personas sí hemos podido mantenernos aislados en casa, hemos aprovechado el tiempo y sí hemos valorado nuestra salud y la salud de los demás en el sentido de guardar la distancia y no salir de nuestras casas. Sin embargo, hay una gran parte de la población de esta ciudad que necesita trabajar, que necesita salir adelante, y que ese tipo de conciencia es un lujo que es muy difícil que se pueda permitir. Creo que se necesitan respuestas muchísimo más detalladas al problema, que las autoridades deben de elaborar planos muy profundos, muy bien estructurados, muy bien pensados, con una capacidad logística que creo que todavía está muy lejos de tener tanto nuestro país como nuestro estado.
Pulso Ciudadano. Hemos creado espacios para tus comentarios. Escribe al correo electrónico reformulando@radioformulaqr.com. Reformulando. El compromiso es de todos. Participa. Estás escuchando Reformulando. No dejes de participar y exponer tus comentarios. Escribe al correo electrónico reformulando@radioformulaqr.com.
Estamos haciendo el programa Reformulando en nuestra cabina modo Quédate en Casa. Y hoy vamos a hablar de un tema que es una bomba. Una bomba atómica, porque qué difícil debe ser esto de la reactivación de Quintana Roo. Creo que aquí tenemos que estar, como dicen en Yucatán los mayas, muy shushes, shush, o sea, poniendo atención a todo lo que pase, porque se nos pueden escapar las cosas más esenciales. Sobre todo, contar con la voluntad de la gente, porque si ahora ya hay problemas, digamos, con los taxistas, que es una parte de la reactivación, de movilidad que se va a tener que echar a andar nuevamente, pues imagínense, tenemos que hacer un trabajo muy profundo de educación, de civilidad, de conciencia de que frente a nosotros hay otro, en fin. Que vamos a hablar de esto con don Carlos Orbañanos Rea, que es el vocero del Plan de Reactivación de Quintana Roo. Buenos días, ¿cómo está?
¿Qué tal? Muy buenos días, Pilar. Qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Es un placer estar aquí en este día con ustedes. Muy buenos días.
Pues, ¿qué tal? ¿Qué tal la presentación? ¿Es una bomba o no?
Efectivamente es una bomba, Pilar. Yo lo veo como una bomba positiva.
Sí, creo sí, que sí.
Es positivo, ¿verdad? Que estemos listos para reiniciar nuestras labores en todo el estado, de acuerdo a los lineamientos que ha señalado el gobernador Carlos Joaquín. Como tú sabes, desde la semana pasada se anunció este plan que se llama Reactivemos Quintana Roo. Y como lo dice el propio nombre, la idea es, pues otra vez ponernos a chambear. Uno se tuvo que encerrar en sus casas para evitar que es meses de encierro, de cuarentena, pues ahora ya existen las condiciones epidemiológicas que nos permiten saber con ciencia cierta, Pilar, de que ya de alguna forma se ha ido controlando y que conocemos un poco mejor el comportamiento de este virus COVID-19 o coronavirus, como también se le dice, y por lo tanto estamos listos para iniciar actividades. El semáforo que diseñó el gobierno del estado con la asesoría de un grupo de científicos, epidemiólogos y también de economistas, pues nos indica la etapa en la que se va a ir arrancando poco a poco. Este semáforo, que le hemos llamado un semáforo, tiene cuatro colores, Pilar, es el rojo, naranja, amarillo y verde. Son cuatro colores que tiene nuestro semáforo, y de acuerdo al avance que se vaya teniendo en el control epidemiológico, iremos avanzando poco a poco para reiniciar actividades de forma paulatina, ordenada y sobre todo responsable. Y la responsabilidad no solo es del gobierno, sino de todos, amas de casa, jóvenes, estudiantes, trabajadores, empresarios. Todos tenemos que ser corresponsables si lo que queremos es ir avanzando hacia el color amarillo y luego el verde, y no para atrás, Pilar, porque eso sí sería una bomba negativa. Si en unas semanas el gobernador nos dice no nos hemos puesto las pilas, no se ha cuidado, entonces va para atrás. Eso sí que sería una bomba negativa.
Eso sería lo principal que debemos entender nosotros, los mexicanos en general y los quintanarroenses en especial, porque exactamente depende de los ciudadanos, porque ustedes pueden organizar y distribuir y coordinar y ponerse de acuerdo y hacer los reglamentos y todo lo que tengan que hacer. Pero si los ciudadanos no cumplimos, podemos irnos para atrás. Y ahí está el meollo del asunto para que nosotros confiemos en, primero, en las autoridades, y si no estamos de acuerdo, organizarlo y decirlo, pero esencialmente cumplir lo que nos dicen, en esencia y en principio. Ya después, si no nos parece, nos organizamos y decimos, oiga, esto está muy complicado, vamos a modificarlo. Me refiero, por ejemplo, a uno de los problemas más graves que yo encuentro en esta reactivación, que es la movilidad. Que todos los días escuchamos que no se cumplen, que sí ponen unos policías ahí en la zona hotelera, un retén para que suban. Sí, pero eso pasa a ciertas horas del día, porque yo paso a otras horas del día y no te hacen caso, ¿va? No te voltean a ver.
Así es, Pilar, es un tema muy delicado. El transporte público y la reactivación va a ser de los temas más importantes que prestemos atención, como tú mencionas. Pues en este sentido te puedo asegurar que el gobernador personalmente ha hecho una estrategia no solo por parte estatal, sino con los municipios, para que se haga un cuidado muy particular en todo lo que es transporte público. Te puedo decir que hay en transporte reglas muy estrictas y depende del tipo de transporte se están poniendo limitantes. Primero, motociclistas, únicamente un operario por unidad. En caso de transporte privado, cuatro personas por unidad, incluido el conductor. En caso de taxis, tres personas, incluido el operario. Y finalmente, en el transporte público, únicamente capacidad al 50% de los asientos disponibles. Sabemos que aun con que haya estas reglas, muchas veces los operarios les da igual y con tal de subir gente y de ganarse unos pesos más, cometen el error de subir y llenar sus unidades. Hay que decirlo, va a haber sanciones muy fuertes, ya lo dijo el gobernador y lo va a repetir hasta el cansancio. Habrá sanciones muy fuertes para todos aquellos operarios que incumplan con esta normatividad. Porque los hemos visto, coincido contigo, Pilar, de repente la gente va pues totalmente hacinada en estas unidades y no solo es peligroso en términos de seguridad pública, sino es muy peligroso en términos de contagio. Entonces van a estar existiendo retenes de seguridad pública estatal y municipal en todo el estado, sobre todo en la zona norte, Playa del Carmen y Cancún, donde más vemos este fenómeno de que las camionetas o combis van a no caben un alfiler en estas camionetas, y habrá sanciones, incluyendo pues sanciones económicas y algunas otras en caso de que sigan incumpliendo.
Yo estoy como ciudadana muy agradecida con las autoridades de que no nos hayan tratado como a tarados, ¿no? Como a gente que no inteligente. Nos han respetado nuestra inteligencia diciendo hay que seguir las reglas. Pero también como ciudadana, si no se cumplen las reglas, también estoy de acuerdo con las penalizaciones, porque no se vale que por unos indisciplinados paguemos todos. Si se nos está respetando nuestra libertad de decisión, decidamos para ser solidarios. Por eso me refería que era una bomba. Me refiero a que nosotros los humanos, los civiles, a veces no coincidimos, y la autoridad pues sí puede hacer un esfuerzo enorme. Yo veo que lo están haciendo, y además han sido puntuales y específicos en decirlo. Bueno, usted está dedicado a ello. Quiero preguntarle, ¿cómo se organizan? Porque tienen que ser las cabezas, la cabeza de la policía de tránsito, la cabeza de la policía municipal, la cabeza de los sindicatos, los empresarios. ¿Cómo se están organizando para llegar a acuerdos y que al unísono se eche a andar esto?
Mira, es muy buena pregunta la que estás haciendo, Pilar, y la realidad es que este plan de reactivación no lo hizo el gobierno de forma unilateral, sino que se hicieron meses de trabajo con todos los actores económicos relevantes, como estás diciendo, incluyendo sindicatos, incluyendo, por supuesto, las autoridades municipales, los hoteleros, los transportistas. Todos participaron de alguna forma en este proceso de elaboración del plan de reactivación. Entonces, todos conocen las reglas, todos estuvieron de acuerdo de alguna forma en hacer este plan de reactivación, y todos están obligados a cumplirlo. Entonces, sí hay una excelente comunicación con todos los sectores, incluyendo, como dices, sindicatos, hoteleros, restauranteros, etcétera, y no hay excepción. Entonces, vamos a tener que parar todo el plan, es la corresponsabilidad. Es muy importante que todos, en su respectivo ámbito de posibilidad y de responsabilidad personal, cumplan. Las amas de casa también tienen que hacer su parte, los hoteleros, los meseros, los transportistas. Todos, Pilar, tenemos que hacer nuestra parte, y para ello también el gobernador, de una forma muy atinada, está preparando un grupo de jóvenes, capacitándolos para que estén en lugares muy concurridos y estén frecuentemente recordándole a trabajadores, a los transportistas, a las personas que van a un centro comercial, etcétera, para que cumplan con esta sana distancia, con el uso de cubrebocas, con el uso de gel antibacterial, y que la gente tenga muy claro, Pilar, de que aunque estamos reactivando la actividad económica, no quiere decir que hay un libertinaje. No, eso no quiere decir. Quiere decir que cada quien tenemos que seguir cuidándonos los unos a los otros si es que queremos ir avanzando hacia el semáforo amarillo o verde y tener controlada la pandemia.
¿Y ustedes qué percepción tienen de cómo hemos reaccionado los ciudadanos? Porque estamos muy acostumbrados a criticar a las autoridades. Y bueno, yo estoy de acuerdo, si una autoridad no actúa congruentemente, pues sí hay que decirle, oiga, aquí no estoy de acuerdo. Pero sí, yo insisto en que yo creo, considero que en Quintana Roo las cosas se han manejado muy bien y muy puntuales, y además reconociendo que estamos aprendiendo en el camino, ¿no? Esto es nuevo y no sabemos cómo vamos a reaccionar, pero sí vale la pena que insista usted como vocero de este plan de reactividad, de toda la actividad, por plazos, ¿no? Que si no participamos los ciudadanos como debe ser, va a ser peor. ¿Eso cómo hacer que lo entendamos todos?
Así es. Pues mira, por un lado, tenemos que ser como gobierno, ahí sí es una responsabilidad del gobierno, tenemos que ser mucho más eficientes y efectivos en comunicar esta estrategia. Carlos Joaquín ha creado esta vocería que delegó en tu servidor, en Carlos Provañanos, para, como vocero, estar haciendo una labor permanente y directa con los medios de comunicación, con los ciudadanos y con las cámaras de comercio y sindicatos. Esta labor de comunicar el plan es fundamental. Por eso la vocería, por eso esta idea de estar hablando contigo, Pilar, y con todos los medios. Llevamos esta semana ya muchas entrevistas y diálogo directo con las cámaras empresariales, sindicatos, etcétera. Entonces, esta parte de comunicación es fundamental. La otra parte que también ya te mencioné hace un momento es que se van a estar realizando verificaciones por parte de COFEPRIS, por parte de Seguridad Pública y otras instancias del gobierno para sancionar a quienes no estén cumpliendo su parte. Porque realmente es muy triste, como dices tú, que todos estamos haciendo un esfuerzo y que por algunos irresponsables la situación económica y la situación sanitaria se pueda complicar por algunas personas que no están dispuestas a cumplir estas normas sanitarias. Entonces, tienen que haber sanciones y las habrá. Ya lo dijo el gobernador, hablar de sanciones duras, incluyendo la clausura de establecimientos que no cumplan y el retiro de placas o de licencias para los transportes públicos que no estén cumpliendo su parte.
Usted ha insistido mucho en las amas de casa. A ver, sí, es que sí, ese es un punto esencialísimo porque se entiende el momento en que estamos viviendo de angustia, a veces de desesperación, a veces de dolor, de tristeza, de rabia, de todo, porque somos humanos y esto es algo excepcional, pues, o sea. Entonces... Bien. Las amas de casa creo que somos una de las partes esencialísimas que el gobierno a veces no considera, ¿no? ¿Se acuerdan aquel Peña Nieto que le preguntaron por el precio de la tortilla y dijo, yo no soy ama de casa, ¿no? Era el presidente de la República. Pero bueno, es que los supers, por ejemplo, los supers que es un lugar en el que generalmente van las amas de casa, también los amos de casa, porque yo he visto muchos hombres que van afortunadamente a hacer la compra.
Y el mercado, a comprar las cosas en la casa.
Exacto. ¿Qué nos dice a las amas de casa? Para que no nada más nos digan que no somos conscientes.
No, por supuesto, es muy importante que las amas de casa cumplan un papel fundamental en el sentido de que pues deben de mantener en la medida de lo posible ordenada y cuidada sus casas, deben de mantener a sus propios hijos, a sus familias, pues con los cuidados que deben de tener dentro de casa y cuidado de que no salgan si no tienen que salir. Lo dijo el gobernador, si no tienes que salir, no salgas de casa. Y ahí, en la casa, la autoridad es una y una sola, que es la mujer de la casa. Las mamás, las abuelitas, son las que tienen el control, y es real, Pilar, son las que llevan el control de la casa. Entonces, una tarea muy importante que nos tienen que ayudar todas las amas de casa es a seguir teniendo ese control en los hogares, cuidando que sus niños no salgan si no tienen que salir, y que si lo hacen, lo hagan con todos los cuidados, Pilar, que es cubrebocas, gel antibacterial, y desde luego cuidando su sana distancia. Y que si salen para alguna cuestión y regresan a casa, se laven las manos y se tomen todas las medidas que ya hemos estado difundiendo. También son importantes las amas de casa porque es importante la alimentación. Una parte fundamental que no se ha difundido tanto es que la alimentación tiene que ser sana y equilibrada. Muchas frutas, muchas verduras y mucha agua. Porque en la medida que estemos bien alimentados, nuestro sistema inmunológico también se va a fortalecer y vamos a ser más fuertes frente a este virus. Entonces, eso también es muy importante reconocerlo. Y finalmente, porque las mamás tienen un rol importante para mantener la paz en el hogar. Sabemos que este fenómeno de estar encerrados en casa, Pilar, tú dijiste, tiene efectos psicológicos muy importantes, y entonces las mamás tienen que ser ese pilar del hogar que mantengan la paz, mantengan la armonía y mantengan, digamos, la sana convivencia dentro del hogar. Por eso las amas de casa son un eje fundamental de esta estrategia de reactivación y de seguir manteniendo la paz y la armonía en los hogares, porque hay que decirlo, lamentablemente en este encierro subieron de manera alarmante los índices de violencia intrafamiliar. Y ahí las mamás, las jefas de casa, pues han sido fundamentales para tratar de contener esta violencia social que se vive dentro de las casas, porque ha sido muy complicada esa materia, lamentablemente. Entonces, por eso las mamás, las jefas de casa, son un eje toral en esta estrategia de reactivación.
Y yo quiero pedir un favor, una autoridad a las amas de casa, porque a mí me ha pasado que si yo llamo la atención, por ejemplo, en una fila para pagar o algo, me voltean a ver como diciendo, esta vieja loca, ¿cómo se atreve, no? y no hay autoridad dentro de los supers que diga, la señora tiene razón, aquí hay una fila y hay que respetarla. Parecen cosas muy simples y muy sencillas, pero eso es lo que hace que las comunidades convivan con paz y con confianza. Si yo a una persona le llamo la atención o le llamo la atención a un gerente, oiga, usted está permitiendo esto, que nos hagan caso, porque luego los gerentes te miran de arriba abajo como diciendo, ¿y tú de qué vas? ¿No? Pues sí, voy con todo mi derecho.
Totalmente, Pilar, creo que es un tema fundamental y va más allá de la autoridad, es un tema de valores y de principios fundamentales. Sí, creo que es muy importante que reconozcamos el valor y los principios fundamentales como el respeto a otras personas, pero en particular a las mujeres y en particular a nuestros adultos mayores. Creo que como cancuneses o quintanarroenses tenemos que ser muy conscientes de respetar los unos a los otros, de respetar nuestros principios de convivencia social y desde luego de darle su lugar, repito, a todas las mujeres y sobre todo también a nuestros adultos mayores. Es un tema de principios que creo que como gobierno tenemos que seguir fomentando, un tema de respeto a los valores y respeto a la autoridad moral que tienen todas las mujeres en nuestra sociedad.
Bueno, está bien. A ver, díganos algún lugar, algún sitio de estos modernos donde los ciudadanos pueden o poner una queja o hacer una sugerencia, porque yo veo que mucha gente se está organizando por colonias, en fin, para que nosotros también opinemos, como usted claro. dijo al principio. ¿En dónde le podemos escribir?
Pues mire, por un lado está la página oficial del Plan Reactivemos Quintana Roo, que lo voy a decir, es reactivemosq.roo.gov.mx. Entonces, muy importante esta página para cualquier duda, pregunta que haga, que exista en la información sobre el plan de activación. Y por otro lado, le recordamos también el número telefónico 911 como un número de auxilio. Si existe alguna situación de un posible contagio, que alguien se sienta mal, con tos seca, con mal de pecho, etcétera, que marquen de inmediato 911. Y también, si existe una situación de violencia intrafamiliar, el 911 está funcionando a la perfección y es un número de contacto para emergencias, Pilar, que ponemos a disposición de toda la ciudadanía de Quintana Roo para que no duden ni llamar. Así que estamos a la orden, con muchas ganas de contar con tu apoyo para difundir el plan Reactivos Quintana Roo, y que toda la gente se sume con mucho entusiasmo a arrancar sus negocios, su trabajo, pero siempre con la cautela debida.
Muy bien. Don Carlos Orbañanos Rea, vocero del Plan de Reactivación de Quintana Roo, mucho gusto. Y cuando ya estemos un poco más avanzados, le vamos a volver a llamar para que nos diga cuáles son los problemas, porque muchas veces la autoridad a veces no se arriesga a decirnos, oiga, ustedes están fallando. Para que nos lo digan también. Si nosotros les decimos a ustedes, ustedes a nosotros. Se nos terminó el tiempo.
Gracias.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima y muchas gracias. Que tenga un bonito día.
Igualmente, que le vaya bien. Felicidades. Gracias. Chao.
Hemos creado espacios para tus comentarios. Escribe al correo electrónico reformulando@radioformulaqr.com. Reformulando. El compromiso es de todos. Participa.
Editorial Veraz presenta Reformulando Turismo.
Editorial Veraz es una empresa reconocida en el mercado por la calidad y creatividad en sus productos, mapas ilustrados, guías de viaje en varios idiomas, revistas y libros de gran formato, en búsqueda constante de una difusión innovadora y profesional de la actividad turística. Editorialveraz.com.
Estás escuchando Reformulando. No dejes de participar y exponer tus comentarios. Escribe al correo electrónico reformulando@radioformulaqr.com.
Bueno,
Ana María, ¿cómo estás?
Pues mira, estoy piense, porque la verdad.
¿Qué tanto es que piensas? Me das pues, miedo.
Pienso que los mexicanos no acabamos de entender a nuestro país, no acabamos de quererlo. no acabamos de saber hacer política y la verdad es que es harta, a mí me harta. Por ejemplo, esto que vas a hablar de los fondos, ¿no? A ver, Ana Mari, cuando tú vives un momento de crisis económica, ¿qué es lo que haces? Pues dejas de ir al cine para poderle pagar la colegiatura a tus hijos, ¿no? Dejas sí. de ir al restaurante a gastar un montón de dinero para poder pagar la luz y, en fin, ¿no? Bueno, los gobiernos más o menos trabajan igual. Entonces, el golpeteo que hay en México de la gente que no piensa, bueno, para mi gusto, que no piensa, que es nada más golpear, y que no entienden de estrategia, que no entienden de política, y hablan, y la verdad es que me asquea bastante. Me da mucha tristeza que, pues, no nos pongamos de acuerdo, ¿no? Por una cosa u otra no nos ponemos de acuerdo. Y me da mucha tristeza, querida compañera. Pero bueno, a ver, tú estás para alentarnos. ¿Qué nos vas a hablar de esos fideicomisos mixtos que antes no se los robaban? Se los robaban tranquilamente, se iban de viaje de lujo, compraban champaña. Digo, yo lo sé, todos lo sabemos. Es la desgracia de vivir en un pueblo chico, infierno grande. Sabemos quién es quién. El único que no lo sabía es quien debía hacer justicia. Y todavía está costando mucho trabajo porque estos sinvergüenzas siguen teniendo dinero para pagar periodistas, jueces, medios. Entonces siguen haciendo lo que les da la gana, ¿no? Y está muy terrible.
Fíjate que dentro de las cosas que, bueno, recordaremos que hace ya algunos meses se hizo público el que iban a desaparecer los fondos mixtos. Y bueno, pues el gobierno de la Ciudad de México ya hizo uso del uso presupuestal del Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México. Y bueno, pues esto ya pasó a la tesorería del gobierno capitalino. Bueno, esta decisión se hizo o se tomó pasando por alto todos los lineamientos de marca del Comité Técnico de este Fideicomiso de Promoción Turística de la Ciudad de México y de otras regulaciones, sin que ello, bueno, se impidiera que se llevara a cabo, ¿no? Ante este acto, el sector empresarial, que forma parte de dicho comité, alzó la voz y mediante una carta abierta le pide a la jefa, Claudia Sheinbaum, del gobierno de la Ciudad de México, reconsidere este movimiento y cumpla un apego irrestricto a la legalidad del patrimonio de este Fideicomiso de Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México, que es un organismo responsable de la promoción de la ciudad capitalina en este país y en el extranjero. Paola Félix Díaz es la directora general y su presupuesto emana del impuesto al hospedaje, que está totalmente etiquetado, igual que estuvo etiquetado en Quintana Roo y que bueno, que también hicieron los cambios cuando eran los fideicomisos y que finalmente terminó siendo ya un presupuesto y los gobiernos no solamente de ahora en Ciudad de México, pero bueno, también en Jalisco sabemos que el gobernador de Jalisco también se hizo de los recursos y les impuso ya un presupuesto anual que tienen que tener, que obviamente no corresponde a los fondos que se recaudan de este impuesto. Y esa es la molestia, Pilar, porque finalmente es algo que pagan los turistas, es el impuesto al hospedaje que paga el turista cuando llega, se cobra a través de el hotel, tiene un impuesto al hospedaje. Este impuesto eran los fondos que se recaudaban, al igual que lo era en su momento este impuesto de llegada al no inmigrante y que se pagaba a la salida del país, que se sigue pagando a la salida del país y que eran los fondos con los que funcionaba el Consejo de Promoción Turística y que sabemos que, bueno, hoy está trabajando para el Tren Maya, que por cierto, bueno, pues tuvimos la visita del presidente la semana anterior y estuvo aquí en Quintana Roo, estuvo en todo el sureste haciendo una gira que por cierto le tocó bastante mojada esta gira y en donde ya se hizo pues bueno, ya se pusieron las primeras piedras y se arrancaron los trabajos para este Tren Maya. En este Tren Maya, mi querida Pilar, yo lo he dicho y lo volvería a decir nuevamente. Yo creo que la zona más beneficiada de tener el Tren Maya va a ser precisamente Quintana Roo. Quintana Roo, que tiene que mover mercadería, que tiene que mover productos, que tiene que mover empleados, que tiene que conectarse, la conectividad lo es todo, y el hecho de que podamos tener un Tren Maya que circule a lo largo de toda nuestra geografía, la verdad es que sí nos va a beneficiar mucho. Nos va a beneficiar mucho, más que a todos los demás estados, yo estoy segura de ese tema, ¿no? Entonces, pues en fin, así las cosas, así es como sucedieron. Yo quería platicarte que esta semana estuve platicando con Carlos Trueba Col, director general de ASUR, y fíjate que algo que es muy interesante y que quería platicarles a todos ustedes, porque hasta yo lo admito, yo en algún momento que recibí visitas, o bueno, ya gente que estaba regresando a la ciudad de Cancún, y que de pronto te decían, oye, llegué al aeropuerto y nadie me tomó la temperatura y no tuve que, o sea, la verdad es que no entiendo, no están llevando a cabo los protocolos de seguridad en el aeropuerto de Cancún. Tuve la oportunidad de platicar con Carlos y algo que me pareció interesantísimo y que sí quiero platicarlo con todos ustedes. Y es que él nos platicaba que el aeropuerto de origen es el aeropuerto que tiene que hacer este protocolo, ¿ok? De tomarte la temperatura, tienes que llenar todo tu cuestionario, cuando llegas, tienes que llenar el cuestionario. Hablando de ese cuestionario, queridos amigos, a partir de ya, ustedes van a tener, antes de poder entrar a la terminal aérea, van a tener que tener ya llenado este formulario. Por favor, pídanle a su línea aérea que les dé el formulario, que puede ser en papel o puede ser electrónico. Ustedes lo llenan en electrónico, se genera un QR, un código QR, y con ese código en tu teléfono lo enseñas, lo toman y puedes pasar a la terminal. Si ustedes llegan sin ese cuestionario, no van a poder accesar a la terminal hasta que lo llenen. Y obviamente esto va a llevar a largas filas, ahorita en pleno verano con el calorón que hay, pues cómo te explico que va a ser muy incómodo. Entonces, ojo con ese tema, ojo también a los hoteleros, cuando ustedes vayan a mandar a sus turistas de regreso, asegúrense que Concierge haga su chamba y que les den ese formulario para que al llegar al aeropuerto no se detengan, no los detengan en pleno calorón, en pleno rayo del sol, porque bueno, es parte de los lineamientos. Entonces, bueno, si tú vas a salir de la ciudad de Cancún, que es tu aeropuerto origen, aquí es en donde se te tomará la temperatura, aquí es en donde te llenarás el formulario, etcétera, etcétera, de cómo está tu salud. En caso de que seas sospechoso de tener COVID, porque tienes alta la temperatura, porque tuviste malestar de cuerpo, porque tuviste dolor de cabeza, en fin, hay toda una serie de puntos que tienes que llenar, o estuviste en contacto con personas infectadas, entonces no podrás abordar, por supuesto, un tema, y por supuesto el aeropuerto tendrá que ponerte en contacto con las autoridades de salud. Entonces, cuando tú llegas al aeropuerto, obviamente, si tú vas de aquí a la Ciudad de México, cuando tú llegues a la Ciudad de México, como el aeropuerto de origen ya hizo su chamba, pues en la Ciudad de México no tienen por qué volverte a tomar la temperatura, etcétera, etcétera. Esto independientemente que a bordo de tu vuelo, por supuesto, el personal de la línea aérea también viene checando a los pasajeros. Y en caso de que tengan algún pasajero que se esté sintiendo mal o algo, inmediatamente tienen que dar aviso al aeropuerto de origen. Así es que, pues bueno, esto era lo que quería comentarte, que me pareció muy interesante por parte de Carlos, y sí aclararlo, porque yo también decía, oye, es que no están llevando los protocolos. No, sí se están llevando a cabo, pero no sabíamos cómo era.
Qué bueno que lo aclaras, porque la gente está dispuesta a criticar, aunque no sepa ni de qué va. Ese es el problema de nosotros, ¿no? Que así no es. Escuchamos, no escuchamos para entender. escuchamos, pero para reventar, ¿no? Y eso es muy grave, nos perjudica mucho, querida Ana Mari, ya te extraño un montón, te mando muchos abrazos.
Queridos amigos, no se les olvide, por favor, sintonizarnos en punto de las 9 de la mañana el próximo sábado, y no le cambien, porque ahí viene el programa Entre Conversaciones con nuestros compañeros y colegas. Maravilloso, por favor, además con temas muy interesantes sobre salud, gastronomía y también en el tema inmobiliario. Así es que, ¿qué me vas a dedicar hoy, amiga?
Vamos a dedicar algo guapachoso, algo rico. Me mandaron una canción bellísima de un cantante joven flamenco. Es una canción muy optimista y creo que les va a gustar.
Saltar al vacío, confiar en que tus alas cojan vuelo, antes de tocar el suelo, antes de sentir un aire frío. Pensar en mañana resulta tan aburrido, cuanto menos te lo esperas y ese tiempo lo has perdido. Y recuperar no se puede, es un lío, cuántos momentos perdidos, cuántos momentos pensando que tú eras de lo mío. Y recuperar no se puede, es un lío, cuántos momentos perdidos. Son las 6 de la mañana y hace rato que hace frío. Me voy de aquí para pensar en lo mío. Voy a dar la vuelta al mundo a ver si encuentro lo perdido. Me voy de aquí para pensar en lo mío. Voy a dar la vuelta al mundo. Voy a dar la vuelta al mundo sin andar. Que puedo soñar.
Radio Fórmula QR presentó Reformulando. Diseño y conducción, Pilar Jufresa. Producción, Oscar Castro. Turismo, Ana Mari Irabien. Coordinación de invitados, Alejandra Calleja. Asistente de producción, Gerardo Barrios. No dejes de sintonizarnos el próximo sábado de 9 a 11 de la mañana. Reformulando.